Entre los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines, verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para pa pa pa.
Ana Lancho y José Manuel Tolater presentan Prevención del Suicidio en Radio Diversidad.
Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenido a este programa especial de prevención del suicidio con la Fundación Priconsa y con Priconsa. Y vamos a saludar también en esta ocasión a los oyentes de Radio Castilla-La Mancha Activa, que todos los miércoles pues pasan un programa de la Asociación La Barandilla, y este miércoles pues van a escuchar este programa especial, ¿no? De gracias a la Fundación Priconsa. Priconsa es una fundación que se dedica pues a ayudar a las personas. Hacen actividades en España y fuera de España, y entre otros proyectos pues es ayudar a la prevención del suicidio. Y hoy pues vamos a hablar no de prevención del suicidio, pero sí que vamos a hablar de una doble patología mental, que son pues cualquier trastorno mental con una adicción. Indiscutiblemente, pues las personas que ven que su vida se ha truncado, que su vida no tiene futuro, cuando pues pierden el dinero por adicciones al juego, o pierden la vida por adicciones al alcohol, o por tantas adicciones, pues normalmente pues siempre ronda en las cabezas de estas personas que la vida a veces no vale la pena vivirlo. Y hoy pues vamos a hablar con un profesional, con Patrick Van Hoven o Boven, casi iba a presentar a la señorita, pero casi que me digan el apellido, si lo he dicho bien. Este querido psicólogo, no sé si lo he dicho bien, cuéntamelo tú por si acaso y no lo repito mal.
¿Cuál es? No, la segunda la has dicho bien, Patrick Van Boven.
Ah, bueno, pues lo he dicho bien. Me ha parecido más sencillo. Escrito parece más complicado. Y cómo sí. No, con nuestra amiga María Jesús Moreno. Muy buenas.
Muy buenos días.
Un placer volverte a tener aquí en esta tu casa ya.
Gracias, sois muy acogedores.
Bueno, mira, empezamos contigo, porque primero las mujeres, primero
como
las
quieras,
mujeres.
Como quieras.
Y luego ya seguimos con el psicólogo, los dos a la vez. Pero un poquito, ¿por qué no te presentas? Porque yo te conozco, has venido aquí desde la Federación de Patología Dual, FEDEPADUAL, también eres madre. ¿Cómo te presento? Preséntate tú misma.
Bueno, pues yo represento a la Federación de Patología Dual, que tiene por objetivo la protección y el apoyo a las familias, y represento pues a muchísimas familias, en este caso, que tienen personas, hijos, maridos, allegados con patología dual, que como bien has dicho, es el desarrollo en un mismo cerebro de una enfermedad reconocida en el DSM-5, que es la adicción, y luego otra enfermedad mental, sea pues desde depresión a trastorno límite, TOC, en fin,
cualquier
patología. Y digo en el mismo cerebro porque ese es el gran descubrimiento, apoyo e investigación de la Sociedad Española de Patología Dual, a la que estamos muy agradecidos porque, y muy agradecidas, porque ha planteado ya hace tiempo, desde hace más de 25, 26 años que lleva haciendo congresos y tal, ha planteado el estudio y el abordaje unificado y no por dos vías distintas. Por una parte, la adicción como si fuera un vicio, que es la gran problemática social, el estigma de la adicción, y por otro lado la enfermedad mental, incluso en los medios sanitarios, en los medios de abordaje de esta única enfermedad del cerebro de una persona.
¿Tu experiencia? Digo tu experiencia, tanto la tuya personal, María Jesús, pero que hay mucha más gente. Lo que hemos oído escuchar a grandes profesionales de la salud mental y de la patología dual, que siempre vinculan que patología dual es las dos adicciones, que está claro, o sea, la enfermedad mental más una adicción. Pero tú, tu experiencia cuando hablas con otras madres o hablas con gente que sufre estas patologías, ¿es así? O sea, normalmente quien tiene una adicción suele ir añadido a algún problema de salud mental. ¿Esto que cuentan los científicos a nivel personal? Porque
pues no... a nivel personal se da el inicio de la, lo que llaman la comorbilidad, se da del siguiente modo. Un enfermo, una persona que se siente mal, sea por problemas emocionales no resueltos, problemas emocionales, o porque tenga una enfermedad de base latente que empieza a desarrollarse, una enfermedad mental, busca en cualquier tipo de droga a la que tenga acceso y que sea común en el entorno, y hoy el entorno es todo el mundo, porque Amazon o cualquier empresa, no digo Amazon, te planta en casa cualquier producto al que tú puedas haber contactado por internet. Te lo llevan a casa, cualquier cosa. Entonces, el entorno no es tu entorno de hace 50 años. Esta persona elige la salida de la adicción como un remedio rápido, como un alivio. Es una vía equivocada de salida, porque ¿qué genera? Pues genera mucha destrucción si esta persona tiene esa vulnerabilidad de no sé resolver esto, no encuentro otro modo, pero por aquí me alivio. ¿Qué ocurre? Que dicen, bueno, pues hay muchas personas que tienen adicción, no llegan a tener patología dual, solo tienen esa enfermedad. Esa enfermedad es terriblemente destructiva, destruye familias, destruye entornos, dejas el trabajo, los amigos no lo son. Es decir, la adicción por sí sola es un cáncer social. Cuando tiene un enfermo, un enfermo mental tiene una adicción, pues hay muchas veces que la salida que ellos ven es el suicidio, porque no están bien jamás. Porque la adicción parece un alivio rápido, pero después cada vez menos. Después necesita más. Y los tratamientos para la enfermedad mental no funcionan bien cuando la adicción no se ha tratado.
Fíjate, te estaba escuchando atentamente, estaba pensando, yo que siempre he seguido el tema del mundo del juego, hace 50 años, hay otras adicciones que vamos a hablar, pero por ejemplo el juego. Hace 30 años los casinos tenían que estar fuera de las ciudades. Aquí, por ejemplo, en Madrid lo tenías en la carretera de La Coruña. Después hicieron otro fuera. Pero luego, como iba a haber un grupo internacional que iba a hacer aquí un casino tipo Las Vegas, permitieron los casinos venir a Madrid, en Zaragoza. Antes el casino tenías que salir fuera de Zaragoza, ahora ya lo tienes en medio de la ciudad. Pero es que ahora ya puedes jugar a los casinos desde tu teléfono móvil o desde casa, con lo cual hablamos del juego, fíjate cómo ha cambiado en detrimento de estas personas con enfermedad. Si hablamos del alcohol, bueno, en España siempre se ha ido un país que ha sido muy permisivo. Vas a Marruecos y ahí la gente fuma hachís, pero no pueden beber. Yo he estado en Marruecos y a no ser que te vayas a hoteles de lujo o a sitios específicos, tú comes y comes con la gente, no puedes beber. Tienes que tomar una Coca-Cola, un agua o un té, que es lo que se toma allí normalmente. Claro, esto tú como española te das cuenta que esto ha cambiado. O sea, que ha cambiado a mal. En cuanto a las facilidades para que la gente tenga adicciones.
Se da la situación ahora mismo que muchos adolescentes muy jóvenes empiezan con el alcohol. Y enseguida se van a los porros. Y enseguida buscan más. Y empiezan ya pues otras cosas o no sé. No voy a nombrarlas porque...
Tenemos tantas, ¿no?
Hay muchas.
Tantas adicciones.
Sí. Pero es cierto que lo que hay que ver y lo que hay que tratar es la prevención, detectar cuáles son este tipo de problemas que conducen a buscar un alivio, pero no un afrontamiento de los problemas para generar salud, no para generar o para al menos tratar la enfermedad o los problemas y no generarse otros. La adicción siempre genera unos problemas potenciados en relación a lo que tú buscabas de alivio.
Esto sería una cosa más científica que lo que podamos hablar tú y yo ahora con el compañero que nos está escuchando. Pero tú, como madre, no de tu familia, digo como cualquier madre, ¿no crees que es muy permisivo el hecho de que la gente pueda salir y jugar unas máquinas tragaperras en la puerta de su casa en un bar? Que pueda beber, que parece que si no bebes ya no sales de casa, ¿no? Porque es socialmente lo del beber casi es algo habitual. ¿No crees? Va a ser imposible porque hay muchos temas económicos, ¿no? O el tabaco. Hay muchos temas económicos como para tratar de limitar. Pero ¿no crees tú como madre que a veces te produce dolor el decir, jolín, es que vas abajo, va, el que quiera jugar, que juegue a las máquinas tragaperras, pero sabemos que mientras que una persona juega hay un montón de ingenieros investigando cómo crear adicción y si esa máquina resulta que no crea adicción, la quitan del mercado, porque para eso tienen los ingenieros, ¿no? Para crear adicciones. ¿Crees que hay demasiada permisividad o no?
Vivimos en un mundo donde no importa crear personas responsables, conscientes y libres. Cuanto más esclavas, mejor, porque más se pueden dominar. Esto a todos los niveles. Desde a todos los niveles. No me quiero meter, pero bueno, si vamos a llegar a otro extremo. Si las personas pueden vivir con medio subsidio y porque ya están destrozadas, pues no importa, que vivan con medio subsidio. Uh-huh. Para llegar a su destrozo, si yo les tengo que dar adormecientes de cualquier tipo, pues yo se los doy. Uh-huh. Y aquí se ha frivolizado muchísimo en los medios de comunicación con cualquier tipo de adicción.
El otro día estuve en la presentación de un libro y me llamó una de las psicólogas más importantes que hay en España y decía que estamos cambiando, no se sabe si para bien o para mal. Dices que ahora mentir en televisión, da igual que sea el presidente de gobierno, que cualquiera, o el presidente de Estados Unidos, dices que no tiene castigo. Entonces, si tenemos una sociedad donde el mentir forma parte ya, porque desde arriba lo están promoviendo, y no hablamos aquí de política, pero eso es una realidad, dices, si el que manda miente descaradamente, sabe que miente, ¿qué vamos a esperar? Que seamos los demás, ¿no? Si ves que tu referente no tiene...
Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines, verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para pa pa pa.
¿Qué problemas en cambiar de palabra al día siguiente?
Este es uno de los problemas que vivimos en la sociedad, por lo menos la que yo conozco personalmente, porque es la sociedad española. Los valores en educación y en la prevención, en la prevención de cualquier tipo de adicción, en las familias, en tal, están bombardeados desde todos los sitios invadiéndote otros contravalores que sirven al dinero, venga de donde venga. Y esto significa que si un grupo multinacional del narcotráfico ha pactado con quien sea, lo que sea, antes o después, el narcotráfico se extiende como una mancha de petróleo en todos los órdenes de la sociedad. Porque esto no es solo en todos los órdenes, es decir, las clases altas, las medias, las bajas y las medio pensionistas tienen graves problemas de adicción, que cada uno resuelve según los medios y según ve. Porque, claro, hay estigma, mucho
te,
estigma.
Te voy a preguntar, vamos con el compañero, pero luego te preguntaré si hay diferencia entre una persona que tenga dinero la familia o que no tenga para tratar a ese paciente, que a veces es la propia familia también, no hablamos de los padres, porque a veces los padres son los que pueden tener estas patologías. Sí, sí. Pero piensa si hay diferencia, si el ser pobre va en contra de la patología dual. Patrick, bueno, nos estás escuchando. ¿Es un paciente difícil de tratar, una persona con patología dual? ¿Es un paciente más difícil de tratar que si solamente tiene pues, un trastorno bipolar? Te digo un poco para situarnos, como psicólogo que eres profesional, pues cuéntanos unas pequeñas claves.
Sí que son, a ver, sí que son más complicados. Jesús también ha dicho una cosa importante, ¿no? Que el tema de la patología dual. Si no tratamos la adicción, no podemos tratar la enfermedad mental. Al final, explicar un poco el contexto, ¿vale? El paciente de patología dual, al final, lo que habéis dicho, súper bien definido, es que la dualidad de una adicción y una enfermedad mental. Vale, si la enfermedad mental grave, ¿vale? Cuando hablamos de esquizofrenia, depresiones mayores, bipolares, esquizoafectivos, el primer tratamiento es es farmacológico. Y luego tenemos la parte de psicología de la conciencia de la enfermedad. En el momento que tú tienes una persona con una esquizofrenia que tiene una conciencia de enfermedad, se toma la medicación y es paciente estable. Ya no suele tener las recaídas, no suele estar yendo tanto al hospital. En patología dual, con el tema de adicción, se mezcla el consumo de sustancias, X sustancia, la que queramos, con la medicación. Entonces, la medicación pierde su efecto. ¿Vale? No estamos, o sea, el paciente siempre va a estar entrando y saliendo de la enfermedad. Siempre va a estar yendo más al hospital.
Fíjate, Patrick, antes tú eres joven, pero aquí mi compañero y yo, que todos somos un poquito más maduritos, antes
Sí.
era la imagen típica y decías, era algo típico, decir, ese es un vicioso, ¿no? Cuando alguien pues bebía o cuando alguien jugaba, ese jugador, luego ya se ha demostrado, y es lo que un poco te voy a pedir a confirmar, claro, que alguien que destroza su patrimonio jugando a cualquier tipo de juego, alguien que destroza su vida con una adicción, llámese droga, llámese alcohol, está claro que ni es vicioso, aparentemente, ahora es lo que te voy a preguntar, ni es vicioso, ni es, llamémoslo, ludópata, sino que ese es un enfermo. Desde tu punto de vista, digo algo que sea
No te
coherente.
equivocas. Sí, totalmente. Se ha demostrado, ¿no? Que a través de la ciencia que la tenemos ahí y desde vuestra época, cuando erais jóvenes ahora, pues ha avanzado muchísimo. Es una enfermedad, está considerada una enfermedad, como ha dicho mi compañera en el CM5, que es el manual que se utiliza como un poco de referencia para diagnosticar. Es una enfermedad. ¿Cómo se crea un poco esta enfermedad? ¿Vale? Cuando se es. Es verdad que es desde que se es joven, ¿no? Cuando se empieza a consumir, tenemos la droga, ¿vale? Las sustancias hacen un efecto inmediato. Tiene una recompensa inmediata. ¿Vale? Cuando sigue ese consumo, por ejemplo, el juego, ¿vale? Cuando tenemos recompensas inmediatas, ¿vale? Nos gusta, es algo que nos gratifica. Entonces nos acostumbramos a eso. Nuestro cerebro, cuando somos jóvenes, tienen 15, 16, 17 años, se modifica, ¿eh? Entonces estamos acostumbrados a eso. No, no, la gratificación no la dejamos con más tiempo, sino es inmediata. Nos acostumbramos a eso y es lo que queremos. Que hoy en día vivimos mucho así, con el tema de las redes sociales, por ejemplo. Y eso, al final, lo que quiero decir es que se modifica la estructura un poco del cerebro, ¿vale? Y por eso se considera una enfermedad. No es un vicio, pierdo el control, pierdo la voluntad de lo que yo quiero hacer. Vivo para tener eso.
Oye, ¿consideras también una adicción, en este caso no puede ser una patología dual, porque seríamos casi toda la sociedad y casi todos los jóvenes, pero consideras una adicción la nueva moda de estar todo el día enganchado a las redes sociales, el TikTok, el Instagram, yo ya no sé cuántas modalidades hay? ¿Eso también es un tema como profesional que te preocupa?
Sí, además cada vez lo tratamos más. Cada vez hay más, piden más tema de prevención con las pantallas y redes sociales. Sí, es lo mismo. Estamos constantemente consumiendo el tema de las pantallas, el tema del TikTok, que tiene un scroll infinito. Tú coges la pantalla y vas pasando, lo vas pasando y siempre el pensamiento dice, ahora vendrá algo que me gusta, ahora vendrá algo que me gusta. Al final tenemos ahí un poco lo que esa gratificación que estaba explicando antes. ¿Vale? Entonces, por eso, cuando algo nos motiva, ¿vale? Es lo repetimos. Y en este caso, lo que hacemos es mirar las cosas y repetimos porque nos gusta. Igual que nos gusta cuando subimos una foto y nos dan el like. Y dicen, no, no vimos un like, que tienes 10. Oye, cuando tengo 10 likes, pues aún me gusta más. Y subiré antes una foto.
Entendido. María Jesús, lo hemos comentado, ¿no? Pero un poco los familiares, cuando tienes cualquier familiar que tiene una persona, alguien, un hijo, un hermano con patología dual, ¿es fácil llegar a un psicólogo, a un profesional, o seguís teniendo, hombre, si tienes dinero, perdón, vamos a ir con lo anterior, que te lo iba a explicar ahora. Dime la diferencia entre tener dinero o no tener dinero para solucionar una patología dual.
Pues como antes ha dicho Patrick, para que cualquier tratamiento funcione hay que abordar primero la adicción. Y aquí se abre un camino duro, muy duro, muy duro, muy duro para las familias que se ven involucradas directamente. ¿Hay diferencia? Pues si empezamos con el tema de buscar un centro para tratar la adicción, a pesar de que lo ideal sería tratar conjuntamente la adicción con la enfermedad mental, pues ya tenemos lo que yo he oído en muchísimas familias, es que los centros que tienen precios pues pueden llegar hasta los 10.000 euros al mes. Y si el enfermo abandona a la semana o a los 4 días el centro, ya no te devuelven el reembolso de ese dinero depositado. Y un enfermo puede pasar por varios centros porque es voluntaria la estancia, etc. Entonces, el acceso a cómo tratar las adicciones en el ámbito privado, cuando en el público pues no veas mucho resultado, solo está permitido para la gente que tenga un desembolso de dinero grande. O sea, que pueda permitírselo. En el ámbito público, pues claro, puede ir a los CAD, a los CAI, etcétera. Hay muy buenos equipos de tratamiento y claro, se tiene que formar el vínculo con el enfermo que quiera ir. Pero ¿cuál es el grave problema? El grave problema es que para que un enfermo de patología dual tome conciencia de su propia enfermedad de la adicción, la diferencia con un enfermo que solo es adicto y no tiene la patología dual es que cuando toma conciencia de eso, lo ve, lo sigue viendo como solución, porque su propia enfermedad mental le dice: pero yo estoy mal. Yo estoy mal, yo necesito eso. Yo estoy mal. Es decir, su cerebro no funciona como para hacer lo que perciba que la solución no es esa, sino es parte del problema. Entonces, ese es el problema. Que el propio cerebro tiene que tener la suficiente, ofrecerle el feedback de suficiente tocar fondo, que dicen muchos profesionales, o sea, muchos profesionales dentro del ámbito de la medicina estatal, te dicen tiene que tocar fondo, porque tú dices, pero bueno, ¿cuándo se puede empezar a tratar esto? Pues tiene que tocar fondo, porque si no toca fondo...
O sea, si juega cuando se ha arruinado, y si es una adicción de alcohol o de drogas, cuando ya está destrozado, ¿no?
No solo eso, es que puede que no lo considere eso todavía como tocar fondo. Es que puede seguir arruinando, pidiendo prestado. El adicto por sí es poco amigo de la verdad, porque le resulta demoledora. Entonces se engaña a sí mismo y engaña a los demás para conseguir lo que haga falta. Y puede arruinar a todo lo que se ponga por delante, amigos, etcétera, para jugar o para lo que sea. ¿En qué consiste el tocar fondo? Pues muchas veces en el fondo del cementerio. Porque no tiene suficiente. O sea, su cerebro le tiene que presentar: esto te destroza, pero su cerebro está enfermo. No funciona bien.
Está claro. Patrick, ¿es difícil llegar, lo estamos comentando, aquí en Madrid? Por cierto, ¿dónde vives?
En Castellón.
En Castellón. ¿Es fácil? En Castellón estás tú, está claro que sí, pero por lo que escuchas de otros compañeros, claro, el psicólogo sale pero no sale experto, igual que antes pasaba con la prevención del suicidio, no sales experto en todo. Para las familias es difícil, no estamos hablando en contra de los compañeros que no sean especializados, ¿no? Pero esto requiere una especialización, requiere años de tratar con esta gente para poder comprenderles y ayudarles con las familias. ¿Es difícil llegar a un profesional actualmente en España o falta más formación? Cuéntanos un poquito para hacernos la idea.
No es fácil la respuesta.
Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines, verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para pa pa pa.
Creo yo. Tienes toda la razón de decir que en cualquier ámbito de formación, de especialización, hay que tener años de formación y experiencia. Cuanto más sitios puedas estar también, pues esa experiencia ganas con diferentes perfiles de pacientes y de profesionales. Vale, eso por un lado. Por otro lado, el acceso que tienen las familias o los pacientes, como habéis dicho, si yo tengo un estatus socioeconómico alto, pues puede ser que me pueda permitir lo que yo quiera para poder llegar a todos los profesionales que yo desee. Por otro lado, pues existe una dificultad. Yo creo, por un lado sí, por otro lado no, depende de dónde vivas. Porque los recursos, yo creo que tenemos que hablar mucho del tema de los recursos sociales. Yo sé por parte de, yo no vivo en Madrid, pero sí que sé por parte de familiares que en Madrid pues sí que se encuentran algunas dificultades. Sobre todo pues en poder ingresar en centros, ¿no? Estos centros son centros de deshabituación. Como estáis diciendo, cuando tocan fondo, cuando esa es una parte muy subjetiva de cada persona, cuando ellos se dan cuenta que tienen esa enfermedad, ese grave problema y quieren poner solución, bueno, pues hay que hacer el tratamiento de desintoxicación, que en este caso es hospitalario, por eso digo la sanidad pública, ¿vale? Y luego hay que hacer las derivaciones a los centros. Hay muchísima demanda, muchísima. Hay una lista de esperas tremendas, ¿vale? Si en las públicas. Si yo tengo dinero, voy a la privada, ven, tengo acceso, ¿vale? Porque hay. Aquí, pues, por ejemplo, tenemos una o dos de privada y una de pública, y en Madrid pues existirán también las privadas y las públicas. Creo que existen mucho más privadas que públicas. Entonces, el tema del acceso. Aquí en Castellón, por ejemplo, tenemos mucha suerte, ¿vale? Tema de patología dual, tenemos un referente que es Gonzalo Aro. Él trabaja en lo que es en los ingresos, ¿vale? De desintoxicación y patología dual en aquí el Hospital de Castellón, ¿vale? Pero además, él mismo coge las consultas externas. Si va una persona con patología dual a urgencias, se lo notifican y él hace todo lo posible para poder atender a esa persona en consultas externas. Así también evitamos una persona que está bien tratada, que evitamos siempre que esté más tiempo ingresada en unidades de hospitalización breve, que son en momentos grave. Vale, eso es una.
¿Se te ha ido la voz? ¿Se te ha ido la voz? Bueno, ahora te escuchamos. Es complicado un paciente, luego te lo voy a preguntar a ti, un paciente con una patología dual. Tenemos que ser optimistas y si alguien, claro, como profesional quieres, pues al principio tienes que decir que sí, pero ¿es difícil sacarlo de esta patología dual? ¿Es más difícil sacarlo que cualquier otro problema que tenga familiar?
Creo que sí. A ver, al final el tema de la patología dual se mueve también mucho por tema de impulso. A ver, tiene, el tema de la conducta impulsiva la tiene muy marcada. Entonces, es cuando no están acostumbrados a respetar más tema de normas. Por ejemplo, cuando estamos en una fila, pues quieren adelantarse mucho, ¿no? Quieren colarse porque no tienen esa paciencia. Entonces, como María Jesús ha explicado también muy bien al principio, con ese tema de cuando yo tengo un malestar, consumo para quitarme ese malestar, eso que no me gusta, no me gusta a mí mismo, no me siento mal y busco una salida rápida, pues tengo el consumo, ¿vale? Estos pacientes tienen esa conducta muy impulsiva, la tienen muy marcada. Entonces, hay que trabajar mucho el tema de la conciencia de enfermedad y eso es mucho tiempo de trabajo, muchos años de trabajo. Eso no lo consigo de la noche a la mañana. Entonces, siempre tienes recaídas. ¿Vale? Cada paciente es un mundo, cada paciente
es un mundo.
De una forma.
Perfecto.
Entonces, pues hay personas que con dos recaídas se hacen mucho más conscientes de lo que, del camino que tienen que seguir, pero otras personas pueden llegar a muchas más. Puedo explicarme más o menos bien.
Pues te has explicado perfectamente. María Jesús es familiar, que de repente descubre que su hijo, aunque esto no se descubre de repente, ¿no? Te pregunto, o lo vas viendo con el tiempo, que tiene una patología dual. ¿Qué le dirías? ¿Que se prepare o que esto nada, no pasa nada? Que se sale pronto. Un poco para lo que acaba de decir el psicólogo, confirmarlo tú.
A ver, la adicción es una enfermedad crónica y de por vida. ¿Qué quiere decir? Solo la adicción. Y dentro de las otras, normalmente también tienes que lidiar de por vida con ellas.
O
es
sea,
decir,
que el familiar es que se prepare.
Sí, por una razón muy sencilla. Se ha demostrado, por lo que ha dicho Patrick, de las recaídas, se ha demostrado que una persona, si, aunque haga 30 años que ha dejado una adicción, siempre lo tiene ahí. Aunque haga 30 años que la ha dejado. Es decir, no es como un cáncer, me lo he operado y ya está.
Vas a una revisión cada año, cada 6 meses.
Exactamente, tienes tu cuidadito y ya.
Claro.
Esto no. Porque tu cerebro se ha modificado y te está diciendo que la recompensa para vivir, fíjate lo que te estoy diciendo, para vivir, la encuentras solo en eso. Entonces, hace falta trabajar mucho, como ha dicho Patrick, pero mucho, mucho, mucho en terapia cognitivo-conductual, en terapias, 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 para tomar conciencia de la enfermedad y encontrar los mecanismos, no ya solo de la adicción, sino de la conciencia de la otra enfermedad que no es la adicción, para darte cuenta de que hay el disparador de esa enfermedad que supone la adicción. Tienes que tomar conciencia de ello cuando tu cerebro todavía no está bien, pero es decir, tengo que evitar la adicción para tomarme la medicación y la medicación solo me funciona cuando he dejado la adicción. Entonces, la terapia para eso es importantísimo y, por ejemplo, esto en los centros de salud mental, que hay buenísimos profesionales. Yo tengo que decir que me he encontrado con buenísimos profesionales. Pero el tema de las terapias en este tipo de enfermos no se contemplan porque hay mucha escasez de profesionales. Hay muy buenos, pero hay escasez de profesionales en salud mental. Es la menos tratada de todas las... y la menos investigada de todas las enfermedades del ser humano, teniendo en cuenta que en el siglo XXI va a haber un desarrollo, ya siempre lo han dicho, va a haber un gran desarrollo de enfermedad mental. Entonces hay que invertir en profesionales y en formación. Y en formación en este tipo de patología.
Yo lo que recuerdo de, por cierto, vamos a dar la web, www.fedepadual.com. Un poco ahí lo que van a encontrar es conocer esta enfermedad, conocer distintas asociaciones y me figuro que allí tendréis un teléfono incluso para desviar a profesionales como Patrick en distintas localidades. Es difícil, ¿no? En estos tiempos, yo recuerdo que empezasteis hace poquitos años, ¿has visto que se haya adelantado algo? Cuéntame un poco tu experiencia también como familiar.
Vamos a ver, es lo importante, muy importante, es el movimiento asociativo. Este movimiento asociativo es fundamental para las familias porque se necesita una formación, decías. Es difícil abordarlo desde el aislamiento, porque el aislamiento solo te enfrenta a tu desconocimiento, te enfrenta a la mochila que traes de una emotividad ya enferma, en el sentido de que ves que tu familiar no funciona con él nada de lo que había funcionado antes, y también muchos psicólogos pues no saben abordar Pues porque se está investigando recientemente, no es tan común. Es últimamente sí se ha hablado de patología dual.
Porque antes se ocultaba, o sea, la gente moría en las cunetas, se suicidaban por las cunetas, los padres se desesperaban.
No se sabía por qué. Pues está mal. Y además era un yonki. Y le colocaban el despectivo del estigma y ya. El asociacionismo permite el acceso a la formación, la comunicación entre familias y profesionales. Hay, por ejemplo, en FEDEPA Dual hay grupos de ayuda mutua donde también participan extraordinarios profesionales, por ejemplo, Patrick, a través de videocharlas, sí, videoconferencias, sí. Uh-huh. Entonces se pueden poner en común desde distintos puntos de España y al mismo tiempo a la familia le quita ansiedad porque uh-huh. objetiva más lo que le está pasando viendo que es común también claro. a otras familias, a otras personas.
Sí, y sobre todo si entienden que su hijo no es un vicioso, sino que es una persona con una enfermedad.
Y además a la que hay que exigir, o sea, es una persona a la que hay que querer y entender, pero también ponerle unos límites, no ceder a los chantajes, no ceder a las mentiras. Es decir, se necesita otra formación para uh-huh. ser el familiar que trate con esta persona que se daña a sí misma. Uh-huh. O sea, la diferencia de estas personas con una enfermedad grave, como pueda ser el cáncer, es que todo el mundo en el cáncer pretende ayudar, acompañar, pretende consolar y una persona busca todos los medios posibles. De esta persona todo el mundo huye. El entorno
porque
familiar,
ven problemas por todos lados.
Claro, el entorno familiar un poco más amplio. No quieren saber nada del problema porque pues, es inmanejable. Hace falta, por eso digo que hace falta movimientos asociativos e integrarse en unas redes más amplias con acceso a formación. Ya digo que la labor de la Sociedad Española de Patología Dual pues es extraordinaria porque ha hablado y ha puesto encima por primera vez el abordaje de esta patología y además preocupándose de las familias. Hay que tener en cuenta que desde que se desinstitucionalizaron los llamados manicomios, por muchas razones, muchos enfermos mentales que antes estaban ingresados están a cargo de las familias. Y entonces no existían allí, digamos, el problema de adicción tan generalizado porque es muy fácil el acceso hoy día. Entonces las familias tienen que lidiar con todo esto. Y como si dijésemos, y bueno, apelo, es decir, hace falta formación.
Pues vamos a hablar de formación ya para terminar. Yo recuerdo, no es por contar historias de nuestra asociación, porque aquí lo importante es FEDEPA Dual, pero detrás de esta pared, en el año 2015, hicimos la primera rueda de prensa sobre prevención del suicidio. En estas mismas instalaciones se creó el teléfono contra el suicidio hoy, donde estamos aquí lo que es la radio, ¿no? Que la radio la teníamos en otro lado. Y ahora ya hay profesionales y cada vez hay más los colegios de psicología, el propio Estado, cualquier estamento está formando a los psicólogos para que atiendan en prevención del suicidio. En tu caso, Patrick, ¿notas que todavía hay que hablar mucho más? Yo no sé si hay que hacer manifestaciones a favor de la patología dual, no sé si hay que hacer carreras a favor de la patología dual para que muchos profesionales se conciencien que es un especialización positiva, o sea, estoy hablando de algo positivo, ¿no? Que para un psicólogo se forme en patología dual. ¿Crees que todavía falta mucho y que todavía es necesario dar mucha caña como están haciendo desde FEDEPA Dual para que los profesionales como tú sepáis que aquí hay una posibilidad de ayudar a la gente y, ¿por qué no?, de negocio. Me refiero que cuando vas a comprar pan porque seas de FEDEPA Dual o porque seas un psicólogo que atiendes a la patología dual, el pan te lo cobrará igual. Entonces, cuéntame, ¿un poco crees que es verdad que, como decimos, hay que dar mucha más visibilidad?
Sí, yo creo que sí. Al final es un problema, igual que hace muchos años, como estáis diciendo, cuando teníamos al típico... En los años 80 teníamos a los maldichos yonkis, ¿no? O sea, un poco los dejábamos de lado. No se sigue haciendo lo mismo. La adicción es, como habéis dicho, una enfermedad crónica. La salud mental grave es una enfermedad crónica y crea rechazo. O sea, la realidad es que es un paciente que crea rechazo. tanto a los familiares menos allegados, como yo no quiero este problema, como el ámbito profesional es de la persona que no queremos a atender. Al final, lo que hemos dicho, como al principio, es un paciente complicado, es un paciente muy manipulador, lleva años de experiencia intentando con ese tipo de engaño. Es difícil y son pacientes que son muy largos de tratar. O sea, son con las recaídas, vuelven a estar. Son difíciles, son muy complicados en ese aspecto y falta mucha formación y mucha conciencia de la enfermedad.
Pues,
Falta
va,
más visión.
pues vamos a decir una cosa, www.fedepadual.com, para cualquier persona que nos escuche y quiera conocer más sobre la patología dual. Oye, y ya que estás aquí, ¿hay algún sitio donde si alguien llama a Fede Padual, pero imagínate que Fede Padual, por lo que sea, no tiene alguna provincia, podemos dar tus referencias de quién eres para que le puedas ayudar? ¿Dónde te podemos localizar? Aparte en Castellón, pero ¿tienes alguna red social, alguna página web? Cuéntanos.
No, actualmente no lo tengo. Yo estoy exclusivamente con Fede Padual actualmente.
Ah, bueno.
Entonces, para localizarme a través de Fede Padual sin ningún tipo de problema.
Oye, qué bueno, un buen profesional, ¿eh? Que
Muy
fíjate que
buen profesional
podía decir, y honesto, y
y
honesto.
además nos participa en los grupos de ayuda mutua, en los GAM, participa con muy buena, siendo de mucha ayuda, con un gran
Y
soporte.
con buen rollito, ¿no? Que eso es lo importante
Bueno,
para
con una
atender.
buena actitud, claro, no. Una buena.
Bueno, pues hoy ha sido un honor. Voy a terminar, si os dejo ya la última frase, como no, tengo que apoyar a la Fundación Priconsa, que lo he comentado al principio, pero para que veáis cosas diferentes, ¿no? Que hay fundaciones que se dedican a ayudar a las personas. Por ejemplo, la Fundación Priconsa se une a FLECOR para construir un puente en Ruanda. O sea, fíjate, ¿eh? Parece una tontería, pero construir un puente para que más de 5.000 personas puedan. Aquí lo vemos muy fácil, pero en estos países tercermundistas, imagínate, ¿no? Fundación Pricosa también colabora en un aula de envejecimiento activo con la Fundación AFIN. Es una fundación que se dedica a ayudar a las personas con discapacidad e integración. O la Fundación Pricosa mantiene un año más su colaboración con la Fundación Pan y Peces para repartir mensualmente alimentos no perecederos como frutas y verduras, productos de aseo personal. Seguiría más, pero es muy sencillo. Fundación Priconsa con Y y con N. Fundacionpriconsa.es. El último minuto para ti y el último minuto para nuestro compañero. Algo que digas, oye, pues no me quiero ir aquí de Radiodiversidad sin explicar esto.
Pues me gustaría animar a las familias a buscar otras familias que puedan tener problemas parecidos para incorporarse a una red de ayuda mutua, de formación, de acceso a los recursos existentes y no vivir juzgando al enfermo. Y además viviendo en el aislamiento, que es enfermedad para la familia entera. Entonces, buscar soluciones sin rechazar al enfermo. Buscar soluciones aceptando, que es lo más difícil de todo, que esta persona no puede destruirse y destruir a la familia, que hay que luchar buscando el modo de acceso a lo que sí se puede hacer en este momento, que no es todo lo que se puede hacer, pero lo que se puede hacer en este momento.
O sea, ese hijo que llega a casa, le roba dinero para seguir bebiendo, ese hijo que algunos hermanos lo echan de casa porque ya están hartos de que les robe, de que siempre esté alcoholizado. Probablemente si va a www.fedepadual.com comprenderá que ese hermano es un enfermo.
Sí, a pesar de que no hay que dejar que te robe. Quiero decir, no victimizar a la familia de modo que haga el juego a la enfermedad. Entonces, hay que poner esos límites. Por eso hace falta, en muchos casos, que el enfermo esté fuera de la familia, o alquilándole una habitación, o diciéndole que te pongo. Pero poner en la calle a un enfermo mental, además de adicto, es destruirse totalmente. Entonces, pero bueno, aquí hay muchos puntos de vista, porque nunca hay una varita mágica, porque hay tantas situaciones como enfermos.
Claro.
lo que cuando decíamos poner límites y tener formación, es decir, tú no puedes estar expuesto a que al día siguiente te hayan desaparecido las tarjetas, a los demás les haga la vida imposible. A veces una de las primeras actuaciones es que la familia pueda respirar y vivir un poco, pero no tachando de su existencia a este enfermo, claro, ayudándole.
Me imagino, Patrick, que un enfermo de cualquier adicción no es que sea listo, pero es que su vida es engañar. O sea, engañar para conseguir más droga, engañar para conseguir más dinero para jugar a la máquina traga perras o al casino que puede jugar desde su casa, engañar para consumir cualquier cosa, ¿no? Me figuro que no es que sean más listos, pero sí que aprender a hacer todo tipo de truco o maldades para seguir consumiendo lo que sea, ¿no?
Exacto, lo has dicho muy bien. El tema de la adicción, cuando tienen esa dependencia, pierden toda voluntad, pierden el control sobre sí mismos, sobre lo que quieren hacer. Solo viven para poder consumir la sustancia en la cual, la que ellos hagan, tanto que sea el tema de juego como que sea cualquier sustancia que ingieran. Viven para eso. Entonces, ¿qué vale son sus herramientas? Sus herramientas, si he dejado el trabajo, he dejado la familia, he dejado los amigos, lo he dejado todo de lado, ¿cómo obtengo yo la sustancia? Vivo para obtener la sustancia y cuando la tengo, perfecto. Va a través de mentiras, a través de engaños, a través de robos. Es una pena que tengan que llegar hasta ahí. Entonces, es importante la prevención en la adolescencia y en los familiares de los adolescentes para que no lleguen a esta situación.
O sea, que cuando vean comportamientos adictivos de cualquier tipo, que se pongan en manos, Fede Padual, que se pongan en manos de un profesional para que esto no llegue al final a unas consecuencias que pueden ser terribles. Pues querida amiga María Jesús, que se nos va el tiempo, que ha sido un honor tenerte aquí. Sí que voy a preguntar a Patricia una cosa. Ella la vemos guapa, elegante. ¿Hay alguna característica especial en una persona con patología dual o puede ser de cualquier familia? Da igual que seas pobre, rico, alto, bajo, negro, blanco. ¿Hay alguna característica especial o esto nos puede pasar a cualquiera? Lo digo para concienciar a la sociedad. ¿Esto nos puede pasar a cualquiera o no? ¿O hay gente especial?
A ver, al final el tema de la patología dual influye en diferentes factores, ¿vale? Al final influye en los factores genéticos y ambientales y familiares. Al final se da un combo de situaciones para que esto se produzca. Entonces, nos puede pasar a cualquiera.
Perfecto.
Pues o sea, eso, no sé, si hay una predisposición genética, pues, ¿vale? Como explico muchas veces, si hay una predisposición genética en la familia de una enfermedad mental grave y yo consumo sustancias, pues estoy comprando más boletos para obtener esa enfermedad.
Okay. O sea, que si alguien, por ejemplo, tú como profesional, igual que si alguien va con un problema de diabetes y te dice el médico de cabecera, el médico de turno, te pregunta si tienes diabetes, tú también como profesional, si alguien te viene con una patología dual, pues viene a la familia o él mismo, también trata de indagar si ha habido depresión en la familia o si ha habido antecedentes, ¿no? Eso también es importante.
Sí, es importante, porque al final ese factor genético ahí está latente. Es como cualquier enfermedad, igual que gracias a la investigación se sabe que el tema del cáncer también hay factores hereditarios, ¿no? O sea, pues en estas enfermedades aún más. Hay una prevalencia muy grande de factores de genética, de heredabilidad. Hay que me salía.
Perfecto, bueno, pues dime, perdón.
No, entonces, el tema de prevención es una cosa que se marca mucho en los adolescentes para que también sean conscientes. Porque al final viven, o sea, cuando ellos ven al familiar que es una persona incapacitada, discapacitada, que tiene sus límites por la enfermedad, para que ellos tampoco quieran verse así.
Bueno, pues con la ausente de hoy nuestra amiga de Castellón, que no ha podido entrar porque estaba ahí trabajando, os propongo que el mes que viene nos organizamos con tiempo y hacemos un programa también con ella, si te parece, Patricia y María Jesús, un programa más especializado para que las familias sepan cómo se les puede ayudar. Porque hoy lo que se trataba es de dar a conocer esta enfermedad, dar a conocer Fede Padual y dar a conocer a grandes profesionales como Patrick. Querido amigo, un abrazo muy fuerte desde la distancia. Un placer. Y querida amiga, pues un placer también. Nos proponemos al mes que viene hacer otro programa y hablar más. Hoy ha sido muy profesional, pero hoy lo que queríamos es dar visibilidad a esta enfermedad. Vamos a buscar cómo podemos ayudarles.
Muy bien.
Pues queridos amigos, ha sido un placer y nos proponemos el mes que viene seguir hablando de esta terrible enfermedad, porque es terrible, ¿verdad? No lo digo mal.
Es demoledora, sí.
Es demoledora.
Y hemos hablado antes de que desde la enfermedad mental llegara la adicción, pero desde la adicción también se llega a la enfermedad mental.
Pues ahí vamos a ver el mes que viene con este programa de prevención del suicidio con Pricosa. Vamos a seguir hablando de esta enfermedad demoledora.
Muy bien. Pues
muchas
gracias.
Queridos oyentes.
Gracias.